Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Buenas tardes a todos mis hermanos. Como siempre, bueno, pues es un privilegio el poder estar aquí en esta noche, pudiendo compartir de la palabra de Dios. Pues un día especial por varias razones. La primera, bueno, pues estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, así que les mandamos un saludo a todos los que lo están celebrando en este momento, así que hagan una pausa en su cena que están haciendo romántica y vamos a poner atención al sermón en esta noche. Así que bueno, disfrútenlo, a los que están de noviazgo también, disfruten esta noche. Y bueno, una noche especial también porque en esta tarde me acompaña mi bella esposa Ana Cecilia.
Buenas noches, iglesia. Para mí es un honor estar aquí enfrente de ustedes, bueno, de las redes sociales. Es un privilegio hablar hacia ustedes en cuanto al amor de pareja, el amor en matrimonio. Y bueno, pues sean todos bien bendecidos.
Claro que sí. Y bueno, pues queremos agradecerle a los pastores por la invitación, al Ministerio de Vínculo de Amor también, porque como decía el pastor ahorita, no hay pareja perfecta. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues nosotros como pareja nunca pensaríamos estar aquí enfrente de ustedes hablando acerca del amor, debido a que, bueno, pues tuvimos un noviazgo muy conflictivo, pero gracias a Dios, bueno, ahora con nuestro matrimonio, pues ahí vamos avanzando poco a poco. Así que gracias a los pastores, gracias al ministerio. Y bueno, pues en esta noche vamos a estar hablando el título de Amor, el vínculo perfecto, y nosotros lo tomamos en base al versículo de Colosenses 3:14, donde dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y antes de comenzar, quisiéramos poner en oración este mensaje, así que les vamos a pedir que inclinen sus rostros ahí donde se encuentran y vamos a orar.
Así es, iglesia, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos aquí reunidos en tu nombre para darte honra y gloria, para pedirte que derrames de tu espíritu en nosotros, para pedirte también que derrames bendición a todos los matrimonios y a todos esos noviazgos que están planeando en dar el paso al matrimonio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Y bueno, como el pastor Emerson también mencionó, todo este mes vamos a estar hablando acerca de una serie acerca del amor, en donde varias parejas van a estar compartiendo mensajes. En esta noche, bueno, nos tocó a nosotros. Y creo que es importante y es de vital importancia que nosotros empecemos a tocar estos temas acerca del amor. Y lamentablemente ocurre que, sobre todo por las situaciones que estamos viviendo actualmente, nosotros quisiéramos decirle, bueno, gracias a Dios, alrededor del mundo todo está lleno de amor. Hay amor, hay esperanza, pero por otro lado también encontramos que hay un aumento en los divorcios en las parejas. Y estamos hablando en esta noche de parejas tanto cristianas como no cristianas. Y lo vemos, antes lo veíamos como algo más lejano, ahora lo vemos en situaciones más cercanas a nosotros, en familiares de nosotros que se están divorciando, amigos cercanos a nosotros que se están divorciando, e inclusive en los alumnos de nuestros compañeritos vemos a sus compañeros de escuela como de 10, 15 niños que son unos 5 o 6, sus papás se están divorciando. Y ves que un día lo va y lo recoge la mamá, un día va y lo recoge el papá, o pasan un fin de semana con uno, y el resto de la semana con el otro, y vemos que ellos, esos como niños, van creciendo con muchas inseguridades. Y al final de cuentas, los que salen perdiendo más de un divorcio, pues lamentablemente son los hijos. Algo que estamos viendo también en el mundo en estos momentos es que parejas o jóvenes que después de 2-3 meses que tienen de conocerse, se van a vivir juntos, ni siquiera se conocen totalmente, y ni siquiera van el paso de decir, voy a llevar un noviazgo formal, voy a llevar esto más allá, un matrimonio, y después me voy a vivir juntos. Ahora hacen todo lo contrario, se van a vivir juntos sin conocerse, y es después donde se empiezan a pagar las consecuencias. Y algo que estábamos viendo cuando empezamos a hacer este estudio, veíamos algunas estadísticas también, que cómo va en aumento los matrimonios, pero de personas del mismo sexo, ¿sí? Y vemos que todas estas cuestiones y situaciones que les acabo de mencionar empiezan a afectar con el plan perfecto que Dios tiene del matrimonio. Y es por eso que creemos que es importante hablar del amor en esta noche, porque mis hermanos y amigos, el mundo necesita escuchar de estos mensajes, porque el mundo necesita de Cristo. Y es importante que nosotros pongamos a Cristo como ese vínculo perfecto, como esa piedra angular dentro de nuestro matrimonio, porque si no lo hacemos, mi hermano, lamentablemente el matrimonio no va a funcionar. Es por eso que queremos hablar esta noche acerca de Cristo como amor en el vínculo perfecto dentro del matrimonio.
Así es. Bueno, para hablar un poco de nosotros, para los que no nos conocen, nosotros tenemos 17 años de casados. Tuvimos 10 años de noviazgo y realmente fue un noviazgo muy conflictivo. Tenemos 13 años en Canadá y hemos formado una familia de 4 hijos. Realmente teníamos, antes de casarnos teníamos todos los pronósticos en contra de un matrimonio duradero y pues por la gracia de Dios ya tenemos 17 años con la bendición.
Así es. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, ahí está.
Bueno, yo voy a dar la descripción de qué es un pacto en el matrimonio. Pero antes quiero decirles que hemos acabado de terminar aquí en la iglesia una serie dedicada a los pactos que hizo que hizo Jehová con su pueblo. Ahora estaremos hablando de un pacto en el matrimonio. Entonces su descripción dice así: según la perspectiva divina, el matrimonio es una unión indisoluble, donde el compromiso primordial es el pacto que se establece con Dios. Él mismo estableció que lo que Él juntó no lo separe el hombre. Por ello, ninguna circunstancia ni acción hecha por alguna de las partes legítima en que ese pacto pueda incumplirse.
Así es. Y bueno, pues esta noche vamos a estar hablando acerca del matrimonio. Más que nada nos vamos a enfocar y queremos que ustedes mismos se vayan con nosotros a través del tiempo y vayan al día en que ustedes se casaron. ¿Sí? ¿Quién nos recuerda esa tarde cuando, o el día de su boda? ¿Sí? Cuando estaba uno nervioso, yo recuerdo cuando yo me iba a casar, pues bueno, estamos bien nerviosos, ¿no? De verdad que, pues decíamos ahorita, después de 10 años de matrimonio, pues llegaba ese momento y quiere uno que todo salga perfecto, ¿no? Que está pensando que si llegaron las flores, que si llegó el padre, o que si llegó el pastor, o que si llegó los invitados, todo, ¿no? Entonces está uno pensando en todo, que cómo me veo, que si la faja y todas esas cuestiones, ¿no? Yo recuerdo que pues estamos en la iglesia, ¿no? Y tengo bien presente cuando mi esposa iba entrando por la iglesia y venía del brazo de venía del brazo de su tío, porque bueno, su papá había fallecido, entonces pues su tío fue quien le entregó, ¿no? Pero al verla yo caminar con su vestido blanco y hermosa ella, así como está todavía, y bueno, pues bien bonito, ¿no? Bien bonito esa situación. Me da risa, perdón, porque decía el pastor que cuando fue la última vez que nos peleamos, nos pregunta ahorita, le dije, bueno, pues justo cuando estábamos haciendo este mensaje, ¿no? Así que nos dimos con todo, pero al final sobrevivimos a este mensaje. Pero bueno.
Una vez más.
Y bueno, es importante recordar que nosotros queremos que ustedes se recuerden ese momento cuando ustedes se estuvieron casando, cuando caminaron por la iglesia, cuando se pusieron enfrente del altar. Y ahí, frente a la mirada de Dios, frente a la mirada de sus familiares, frente a la mirada de sus mejores amigos, ustedes pusieron esos votos y sellaron ese pacto de amor en frente de todos ellos, ¿no? Así que en esta noche vamos a estar hablando acerca de estos votos que hicimos en ese día.
Bueno, él habla que yo venía caminando y todo, pero yo recuerdo también ese día, fue un día muy feliz para mí. Imagínense estarlo esperando 10 años para casarme con él, pues ese día fue algo fuera de serie. Por fin me iba a casar con el amor de mi vida, por fin iba a vivir con él después de 10 años, o sea, eran muchos sentimientos encontrados, el preparar la fiesta, el preparar la luna de miel, dónde íbamos a casarnos. Después de tantos conflictos que habíamos tenido, pues yo estaba completamente feliz, estaba sonriendo todo el mundo. De hecho, una amiga nos decía, ¿por qué nada más están riendo? O sea, a la hora de la ceremonia nosotros solo nos estábamos riendo. Pero la verdad que yo estaba muy contenta, muy, pues no sé, como, yo creo que cada una de las mujeres sienten eso, que ay, por fin lo logré, por fin me voy a casar, por fin voy a… Es que cambia mucho tu vida, entonces los nervios son de los dos lados encontrados, o sea, es mucha felicidad, pero a la vez, pues bueno, vamos a darle al siguiente paso de mi vida.
Así es, al fin me atrapó, ¿no? Entonces por eso estaba contenta. Y bueno, pues recordando esos votos matrimoniales que hicimos en ese día, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los votos y qué son los votos matrimoniales.
Bueno, hoy queremos recordarle qué sucedió en la boda de ustedes y qué va a suceder en la boda de estos futuros novios que se conviertan en esposos. Entonces, les queremos decir que los votos matrimoniales son las promesas con las que se sella el compromiso en la ceremonia de la boda. Quiero que tomen en cuenta esta frase, representa la voluntad. Yo no he sabido a nadie que vaya obligado a una boda, que yo conozca. Yo sé que sí existen esas situaciones, pero acuérdense hoy en día que usted fue de voluntad propia a estar unido con la persona. No solo a través de las argollas de matrimonio, sino también a través del respeto y el amor, incluso en circunstancias adversas. Hacemos hincapié más adelante en el respeto y en el amor.
Así es, y bueno, pues en esta noche nosotros como pareja, y queremos que ustedes en sus casas como parejas también, vamos a renovar estos votos. Es importante, a lo mejor algunos de ustedes no tuvieron una boda o se casaron en una boda express o se fueron a Las Vegas y ya no se acuerdan cómo estuvo la ceremonia de la boda. Pero cuando leen estos votos son unas promesas que se empiezan a hacer de una pareja a otra y es importante estarlos recordando y no olvidarnos de ellos. Así que en esta noche vamos a hacer unos votos en frente de todos ustedes a nivel mundial. Vamos a hacer nuestra renovación de votos y para esto le vamos a pedir a nuestro hermano John y a nuestro hermano Emerson que nos ayuden. Que no se acuerda de esa música.
Bueno, mis hermanos, a los que están reunidos en esta tarde-noche, acá presentes, son testigos, voy a formular unas preguntas a las cuales ustedes tienen que responder si acepto. Voy a comenzar con usted. Ana Cecilia, ¿aceptas recibir a Juan Carlos como esposo y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?
Sí, acepto.
Hoy voy con usted, hermano. Juan Carlos, ¿aceptas a Ana Cecilia como tu esposa y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida?
Sí, acepto.
Por el poder que la ley me otorga, lo declaro marido y mujer.
Puede besar.
Puede besar a la esposa.
Gracias, gracias. Así es, mis hermanos. Bueno, básicamente esta situación que acabamos de hacer ahorita, pues la pasamos hace ya 17 años. Y hoy vamos a hablar acerca de esos votos matrimoniales que prometimos nosotros, en donde les decía, es acerca de esos votos que vamos a hablar esta noche porque estos votos matrimoniales sellan el compromiso del amor. Estos votos matrimoniales sellan el compromiso con el ser amado. Y ahí está, ¿sí? Y bueno, estos votos matrimoniales, mis hermanos, les decimos, tienen que recordarse siempre. Estos votos matrimoniales son para toda la vida y no importando cuáles son las circunstancias, deben de mantenerse sin romper. Y lamentablemente, lo que les decía en un principio es que estos votos matrimoniales han estado quedando en el olvido. Y es por eso que en esta noche queremos nosotros llegar a la base o a lo básico de donde empezamos como matrimonio y volver a poner en orden y recordarles la base de estos votos matrimoniales.
La palabra de Dios en Hebreos 13:4 nos habla. Respeten el matrimonio, manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Haciendo énfasis en este versículo, yo quiero que tomen en cuenta dos puntos. Primero, te da el mandato Dios. ¿Qué te dice? ¿Qué te manda? Te manda que tengan una relación pura. Número uno. Y dice también que si tú lo rompes o si tú incumples esto, te va a castigar duramente. Te va a castigar duramente porque has roto el pacto sagrado con iniquidad y con pecado. Pero aquí el problema es que muchas veces los cristianos no estamos conscientes de este rompimiento. Cuando tú cometes adulterio, abres una puerta que va a alcanzar a la tercera y cuarta generación de tu descendencia. Es algo muy triste porque es un momento de placer de la persona y no está consciente que ese hijo o ese nieto o la generación venidera va a cargar con el pecado desde el momento en que nazca. Ahora bien,
okay. Y bueno, el primer voto para Dios, solo para retomar aquí esto, el primer voto matrimonial que hicimos con ayuda de nuestro pastor Emerson dice: prometo amarte y respetarte. Prometo amarte y respetarte para toda la vida. El amor y el respeto son pilares esenciales para que un matrimonio sobreviva. Y quebrar uno o ambos trasgrede, los cimientos del amor. Y ese es el primero que queremos hacer énfasis: prometo amarte y respetarte.
Bueno. Hablando de amar y respeto, nosotros tenemos 27 años juntos, 10 noviazgo, 17 matrimonio. Realmente ya sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta, entonces tratamos de no llegar al extremo a la pareja. Sí existen diferencias, por supuesto, muchísimas, porque él y yo somos todo lo opuesto, no somos yo creo que en nada iguales. Pero en estas diferencias hemos aprendido a diferenciar cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada uno de nosotros. Si nosotros ya sabemos cuáles son las fortalezas, pues déjalo, respétalo y déjalo que actúe. Por ejemplo, una fortaleza de Juan Carlos es que es muy trabajador. Él es muy emprendedor, muy trabajador. Y la contraparte es, en mi caso, mi fortaleza es que yo administro, o sea, del uno al mil. Esa es como formar un equipo, o sea, esa es mi contraparte. Pero a su vez, su debilidad es que es muy impulsivo, como pueda ser un día arrancarse a comprar una moto. Entonces, realmente, si tú te fijas, es muy conflictivo esa debilidad, porque pues, mismo que lo esté controlando todo el tiempo. Y bueno, una debilidad mía es que no soy muy sociable, todo lo contrario, somos muy, muy, muy distintos. Pero a su vez tiene fortalezas como es muy tenaz, tiene metas cumplidas, él no deja las cosas para mañana. Entonces, si yo le permito a él que siga desarrollando sus fortalezas, es una manera de respetarlo y de a la vez amarlo, a pesar que es diferencia.
Así es, me la tenía ahí guardada. Pero bueno, hablando del amor y respeto, algo que quiero comentar es cómo nosotros como cristianos, si hemos hecho el matrimonio y hemos hecho estos votos, cómo es que estamos respetando el matrimonio. Dios decía en el versículo que acabamos de leer que respeten el matrimonio manteniéndolo puro en su relación. Pero realmente nosotros como cristianos, ¿estamos manteniendo puro en nuestro matrimonio? Estaba leyendo ahí una estadística que llamó mucho mi atención, es en Estados Unidos. Dice que cada minuto en algún lugar de Estados Unidos, un promedio de 24 personas son violadas, maltratadas físicamente o acosadas por su pareja íntima, lo que representa un total de más de 12 millones de personas al año, incluyendo mujeres y hombres. una estadística que va en ascenso como consecuencia de la prolongada cuarentena junto a sus agresores. Ahí está la nota, ¿no? Y estos datos que estoy hablando, donde dice que 24 personas por minuto en Estados Unidos son matrimonios. Está hablando acerca de matrimonios y es por eso que debemos de tener cuidado con a quién estamos escogiendo como pareja. Y esto va básicamente para los matrimonios jóvenes o a los que están en un noviazgo o aquellas personas que acaban de conocer a alguien por internet o por las redes sociales. Es importante que veamos y que esa persona tenga principios, tanto como el hombre y la mujer, porque al final de cuentas vas a estar pasando el resto de tu vida, o ese es el plan, y que no vas a ser tú una parte más de esas estadísticas, que esa es una persona que vives con su pareja y es una persona que ha sido violada, que ha sido maltratada y que ha sido acosada por su misma pareja, que en un tiempo se estaban prometiendo amor, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estábamos nosotros buscando las invitaciones de la boda, no sé si esto lo mencioné alguna vez, pero había un viejito que era el que hacía las invitaciones de la boda y me dice: mira, Juan Carlos, quiero enseñarte, mostrarte algo y quiero que te lo aprendas antes de que te cases. Y él me mostró y agarró una hoja en blanco y la tomó y dibujó un corazón y más o menos, no sé si se alcanza a ver ahí, el corazón. Así lo dibujó y me dice: mira, fíjate cómo es que está este corazón. Dice: este corazón está limpio y está puro. Y este es el corazón de la mujer. ¿Sí? No tiene ninguna mancha, no tiene ninguna arruga. Pero hay tres maneras en que tú puedes lastimar ese corazón. Una de estas maneras es física. Otra manera que tú la puedes lastimar es verbalmente. Y la tercera es psicológicamente. ¿Sí? Entonces, dice, cada vez que tú a ella la estás lastimando físicamente, o cada vez que tú la estás lastimando verbalmente o psicológicamente, tú le estás haciendo daño. Y tal vez te vas a arrepentir al siguiente día y decir: ay, ¿para qué le decía esto? ¿O para qué la golpeaba? Como pasa en muchos casos de que llega el hombre tomado o drogado y va y golpea a los hijos, golpea a la mujer, y al otro día que se le pasa ya la goma, como dicen, o la cruda, va y dice: ¿sabes qué, mi amor? No supe lo que hice, venía bajo los influjos del alcohol, te pido perdón y no lo voy a volver a hacer, te lo juro, ahora sí que no lo vuelvo a hacer. Entonces me dice: tú, por más que pidas perdón y por más que desarrugues y trates de planchar ese corazón, no sé si se puede apreciar ahí, pero el corazón de la mujer queda todo lastimado, queda lastimado y queda arrugado y nunca va a volver a ser como lo fue, como tú lo habías conocido ese corazón. ¿Sí? Por más que pidas perdón, por más que digas que tú lo vuelvas a hacer, ese corazón ya está lastimado y va a tener consecuencias tarde o temprano. Es por eso que yo quisiera decirles en esta noche a los matrimonios y sobre todo a los que están, como les decía, a los que están entrando en el noviazgo, que están pensando en casarse, a esas jovencitas, que no permitan que su pareja las abuse o las maltrate ni verbalmente, ni psicológicamente, ni físicamente. Porque si ellos lo están haciendo ahorita, que son novios, imagínate qué no va a hacer cuando son matrimonios, que él ya se sienta con más derechos. ¿Sí? Entonces es importante que se den a respetar y que cuando empiecen a sentir un poco de violencia o algo, una agresión en contra de ustedes, que lo detengan inmediatamente y que se den a valorar ustedes como mujeres, como señoritas. Y lo mismo las esposas, no porque están casados van a permitir que les falten al respeto. Entonces pongan ese límite y se den a valorar. A estas señoritas, como dice el pastor y lo dice muchas veces, más vale dejar que el tren se te vaya a que te subas en el vagón equivocado. Y bueno, lamentablemente, bueno, ya no es solo para las mujeres, ahora a veces que salen unas mujeres medias buenas para pelear y también pueden maltratar al hombre, ¿no? Así que si usted, hombre, compañero, hermano, siente que un poco de violencia hacia usted, también ponga un alto, ¿no? Ámese a sí mismo y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Así que es importante, mis hermanos, como mencionamos en un principio, el amor y respeto son valores esenciales para que un matrimonio pueda sobrevivir. Y el quebrantar uno o ambos de estos trasgrede los cimientos del amor. Así que, mis hermanos, tengan mucho cuidado, mis hermanitas, tengan mucho cuidado. Y valor fundamental que estamos hablando, amor y respeto. Bien importante dentro de una pareja y yo creo que es uno de los principales. El amor y el respeto. Hoy le sigo. Bueno, dale, te voy a ceder el
Ok, voto número 2. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. El matrimonio es un compromiso fuerte hacia la pareja, que siempre debe ser fortalecido, mucho más a medida que se avanza por cualquier circunstancia de la vida. Esta promesa de amor jamás debe ser quebrantada. Es decir, voy a estar aquí por ti y para ti, sin importar lo que suceda. Acuérdense que estamos hablando de lo próspero y de lo adverso. Ok. Cuando las crisis económicas llegan al seno de una pareja, son uno de los golpes más intensos que se puedan soportar. Yo creo que todos hemos pasado alguna crisis económica dentro del matrimonio. Yo recuerdo que hay un dicho en México que decimos, que pues es muy dicho popular, que dice que cuando el hambre, cuando estaba ensayando dije hombre, y hoy vuelvo a decir hombre, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba recién casada, tuvimos un, vivíamos en México, aquí en Canadá tenemos 13 años, vivíamos en México, pusimos un negocio de comida saludable. O sea, imagínense todo lo saludable. Ensaladas, jugos, frutas, lo que ustedes quieran. Protein shake, lo que ustedes quieran. Era muy, muy innovador en aquel tiempo ese tipo de negocios en mi ciudad. Y bueno, pues ahí estábamos, normal, en el negocio. Pero un día, parece cosa así que cayó gente del cielo. Llegaron bastantes campesinos al área donde estaba situada este negocio. ¿Por qué? Porque estaban las oficinas de gobierno enfrente. Entonces, estos campesinos venían protestando y querían hablar con las autoridades agropecuarias que estaban enfrente de nosotros. Pero ellos se apoderaron de todo el área. No había ningún tipo de acceso y no estábamos vendiendo nada, pues por lógica. Pues saludable, campesinos, porque pues no muy, muy buena combinación. Entonces agarró Juan Carlos de repente. Ahorita vengo, o sea, como siempre, que ahora que se le ocurrió, porque verdad, él es muy imaginativo, que se arranca, teníamos una moto, esa moto, en esa moto se repartían los productos, y entonces de repente se fue. Y bueno, regresa al rato y regresa con bolsas de telera o bolillo, no sé, con pan blanco, no sé cómo le digan en su país. Nosotros le decimos, bueno, él regresó con bolillos. Y regresó bolillos, huevo y chorizo. Y dijo, hoy vamos a vender tortas con huevo con chorizo. Bueno, pues órale, hacer las tortas, huevo con chorizo, con los empleados. De hecho, hasta le hablamos a mi hermana. Total que todos estábamos armando tortas. Y bueno, acabamos con las tortas, las empaquetamos y se fue entre los campesinos y regresó con bastante dinero. O sea, acabó de vender todo. No sé cuántas vendió, pero vendió todo. Y bueno, ya llega y pues aquí está el dinero, ¿verdad? Bueno, ese día yo entendí claramente que no me iba a faltar nada a su lado. O sea, ¿por qué? Porque él es trabajador, porque él es tenaz. Porque él es un hombre responsable. Él sabe que tiene una esposa en ese tiempo. Él sabe hoy que tiene una esposa y familia y somos muchos. Entonces, ¿qué más da si estás en lo económicamente? ¿Qué más da si estás en lo próspero y en lo adverso cuando una persona está consciente de la responsabilidad que tiene por delante? Y bueno, pues ese giro de la empresa duró un día y al día siguiente volvimos con lo saludable.
Así es, yo ese día me di cuenta que nos habíamos equivocado de giro, ¿no? Dejaba mal lo de las tortas y ese día le cambiamos a la semana tortas el campesino. Y nos fue bien. Pero no, es chistoso porque…
Ese día yo supe ese versículo. Primera de Corintios 10:24. Ese día supe, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora sí.
Así es. Es importante, ¿no? Y esto es… como decíamos en un principio, decía mi esposa en un principio, ¿quién no ha pasado situaciones financieras, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por situaciones financieras difíciles y chistoso, ¿no? Sí, ¿sabes? Porque cambiamos todos, hicimos todos los bolillos y con la charola, ¿no? Pues entre los campesinos y pues ya ves que empiezan a platicar con, dije, ¿por qué están aquí? Ya estaba hasta yo, queríamos ver al director, queríamos ver al director, porque ya se estaba poniendo ahí tensa la cosa, ¿no? Pero vendió como 200 tortas ese día, entonces yo creo que fue el día que más vendimos, ¿verdad? A pesar de lo saludable, nunca habíamos vendido tanto.
Y ese día le dio el amor a la moto desde entonces.
Así es, era de repartidor, pero estaba buena. Y así como ella, como le decíamos, pasado muchas situaciones financieras y yo le agradezco a Dios por la vida de mi esposa, porque realmente ella me ha conocido cuando no tenía nada y todavía cuando estaba peor, ¿no? De hecho, lo mencionamos aquí en alguna ocasión, ella me conoció a mí cuando yo trabajaba en un carrito, vendiendo hot dogs en un carrito, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué pensaba ella, yo no sé a qué le tiraba o qué se imaginaba que iba a suceder. Tal vez el amor, ¿no? Hablando del amor. Y a veces el amor te hace ciego, a lo mejor no ve uno claramente. Pero yo le agradezco mucho a ella porque digo, realmente me ha apoyado en esa situación. Y como decía el dicho que decimos en México, muchas veces cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y vamos a toparnos, quieras o no, situaciones financieras en algún momento de nuestras vidas. Y es ahí donde es importante que nosotros nos mantengamos firmes y juntos, porque es una promesa que hicimos nosotros cuando nos casamos, ¿no? Prometo ser fuerte, fiel en lo próspero y en lo adverso. Y algo chistoso que vemos, y hay una frase que a mí me gusta, que está ahí en las letras rojas, dice, la lealtad de una mujer se prueba cuando su hombre no tiene nada. Y la lealtad de un hombre se prueba cuando él lo tiene todo. ¿Sí? Y hemos visto muchos casos donde tal vez la mujer siempre ha estado ahí, ¿no? Detrás del hombre cuando no tenía nada, cuando no había estudiado, cuando no tenía trabajo, cuando la mujer empieza a trabajar para llevar para la casa y sostiene muchas veces hasta el hogar, ¿no? Y luego de repente al esposo le empieza a ir bien y ya le empieza a ganar dinerito y ya ya como que ya no se acuerda mucho del sacrificio que hizo la esposa y al rato ya la quiere cambiar a la de 40 años, la quiere cambiar por dos de a 20, ¿no? Así que, y pasa, ¿no? A veces ya el hombre a veces se le olvida decir, ¿sabes qué? Ya no me acuerdo cuando ella me apoyó, cuando yo estaba ahí tirado, que no tenía ni qué llevar a la casa, cuando nadie daba un cacahuate por mí, ella estuvo ahí. Pero a veces se nos olvida, así que como hombres tenemos que tener cuidado. Así cuando te empiezas a prosperar, que te empieza a ir mejor, recuerdes quién estuvo ahí a tu lado, ¿no? Y bueno, pues viceversa también. A veces el hombre le paga la escuela, le invita y lleva a trabajar, y al rato la mujer ya gana los millones y ya le da una patada al esposo, ¿no? Así que puede pasar todo esto, bueno, puede pasar para ambos lados ahora, ¿no? Así que, pero bueno, es importante que recordemos este voto que hicimos cuando nos casamos. Yo tenía una perdón, yo sé que más adelante van a estar hablando acerca de las redes sociales, es un tema que van a tocar alguna otra pareja, pero rápidamente, solamente lo quiero dar así un pincelazo, porque hablando de las redes sociales, como muchas veces debemos de tener cuidado nosotros, ¿a quién compartimos nosotros nuestros problemas matrimoniales? Es importante que nosotros tratemos de resolverlos entre nosotros como pareja y que no involucremos ni siquiera a nuestros familiares, que no involucremos ni siquiera a nuestros amigos, a nuestros parientes y mucho menos involucrar a las redes sociales. Ay, que mi esposa hoy se enojó conmigo y ay, que hoy estoy muy triste porque me siento sola, hoy me siento solo. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado porque esto de las redes sociales y todos sabemos que te empiezas a conectar con personas con viejos amores, con antiguos novios de secundaria o de la preparatoria o inclusive personas que nunca conociste que toman y aprovechan la oportunidad de entrometerte en tu matrimonio, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado porque decía un alto porcentaje de personas a través en este caso de la red, de la plataforma de Facebook es donde empiezan a tener ciertos actividades de infidelidad, ¿sí? Y Dios castiga la infidelidad. Y Dios dice ahí, cuando dice mantengamos puro nuestro amor, si tú cometes infidelidad o adulterio, vas a pagar con las consecuencias. Y Dios no se anda con medias tintas cuando se trata de que rompas una de sus leyes, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado. Y curiosamente decía que un 7% de las personas que eran engañadas se daban cuenta que estaban siendo engañadas a través del mismo Facebook, ¿no? Decía, canijo, y este ya posteó ahí algo o es en una nueva relación o que ni siquiera están separados ni nada, pero ya están en una relación o o algo, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado eso. Si tiene algún un problema entre parejas, háblenlo entre ustedes. Y si no, busquen una ayuda profesional para que los pueda aconsejar. Sobre todo si es una consejería cristiana, pues es lo mejor, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado. Prometer siempre ser fiel en lo próspero y en lo adverso. Esa me la voy a brincar, luego se las platico.
Bueno, voto número 3. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. Algunos días te sentirás fuerte y seguramente algunos otros te sentirás débil. Se necesitará tomar turnos en esto de ser fuerte uno para el otro dentro del matrimonio. Rara vez los dos están fuertes al mismo tiempo. Se trata de un esposo y de una esposa que toman turnos para ser fuerte, para que el otro en los momentos en el que se sienta débil. La palabra de Dios en Eclesiastés 4:10-12 nos dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, en el caso de salud y enfermedad, es algo chistoso en la casa porque tú no te puedes quejar de nada, no puedes decir que te duele un dedo, que te duele la cabeza, porque a él le duele 2-3 veces más. O sea que aquí no es parejo en mi matrimonio. Él siempre está, si yo le digo me duele la cabeza, a él le duele todo el cuerpo. Si la niña, la chiquita Daniel le dice, papi, no sé, lo que sea, me duele el dedo chiquito del pie, bueno, a él le duele toda la pierna completa. Entonces, suena chistoso, pero el cuerpo cambia. Entonces, estás ahí para soportar, o sea, se está quejando. Tiene un año desde el virus, más o menos, se está quejando. Entonces, realmente está así tan fuerte el amor para estar aguantando su enfermedad. Dinos.
Ya no lo vamos a invitar, eso es lo que va a pasar a las charlas. Entonces, pastor, si nos invita nuevamente, nada más a mí, ya no la invite. Eso no lo tenía apuntado, así que se está ahorita aprovechando con el poder del micrófono, así que…
El poder micrófono, exactamente.
Eso es psicología inversa, porque es que mira, ¿qué pasa con los niños? Que dice, ay, que me duele la manita, ni modo que le digas, ay, ¿qué te pasa? Ahorita vamos y te ponemos un… No, tú dices, a mí también. Ah, bueno, entonces ya se voltea y se va y no pasa nada, ¿no? Así que ya… Aparte ya no gastamos en las medicinas. No, eso es chistoso porque, bueno, no tan chistoso porque ya cuando…
Porque ya se está haciendo viejo.
Porque nosotros hicimos un pacto, ¿no? Y ahorita lo vimos ahorita donde dice, prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y tarde o temprano va a llegar ese punto en donde va nuestra salud va a mermar de alguna manera. O peor aún, puede llegar una enfermedad en nuestro matrimonio, no importa que ya tengas 20, 30 años de casado, puede ser que haya un accidente recién casados y eso va a afectar tu matrimonio de cierta manera, ¿no? Va a cambiar todo tu entorno, ¿no? Y por la salud, bueno, si es que no pasó un accidente, pero bueno, los años van haciendo merma en el cuerpo. Yo recuerdo que cuando era jovencito, mire, nunca tomé ni una pastilla. Hasta los 30, 40 años en mi vida me tomé ni una pastilla, ni siquiera para el dolor de nada, ¿no? Porque nunca me dolía nada. A partir de lo que decía del virus o algo, no sé, algo tenía ese virus que todo me empezó a doler, ¿no? Y yo recuerdo, antes me comía a las 4 de la mañana como 15, 20 tacos de bistec con cebolla, con lo que quieras allá en México, y con de perro, no sabía ni de qué era, y nunca te enfermabas nada, ni te dolía el estómago, amanecías como si nada. Y ahorita me tomo un vasito con leche y ya… Ya no puedo dormir porque ya me cayó mal, ¿no? Me cayó pesado. Entonces, cosas que nunca me pasaban. Les decía, nunca había tomado una pastilla y ahora en la mesita de noche lleno de esos botecitos amarillos que te dan, ¿no? Tengo como 5 diferentes que nunca me había pasado, ¿no? Entonces, pues a ella le va a tocar cargar ahí con eso porque, digo, para eso estamos, ¿no? Esa promesa que hicimos, cuando ella se enferme, Le hablamos al doctor, si ella me enferma, yo me enfermo, pues que me cuide ella, ¿no? Así que algo que tenemos que ser conscientes nosotros es de que tarde o temprano la salud o alguna enfermedad va a llegar a nuestra casa, ¿no? Así que tenemos que estar preparados, ya sea psicológicamente con eso o monetariamente, preparados para cuando llegue ese momento. Así que pongamos mucha atención con eso. Y porque datos curiosos decían, ahora que estamos preparando esto, vimos muchas estadísticas, ¿no? Y fíjense, pongan atención en esta estadística. Cuando la mujer es la que se enferma y que al hombre le toca cuidar a la mujer, 50% de esas veces, casi el 50% de esos matrimonios terminaron en divorcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre como que no se le da eso de cuidar a la pareja, como que siempre busca la salida más fácil y se va de la casa y no aguanta, no tiene la resistencia. Y todos sabemos que la mujer es más fuerte, en muchas cosas es más fuerte, ¿no? Y tenemos casos, ¿verdad?, donde se divorciaron la pareja y el esposo se fue con una pareja más joven y luego él se enfermó, recuerdo, le dio cáncer. Bueno, pues la exesposa, con la que se había casado la primera vez, ella regresó, porque la jovencita lo abandonó, ella regresó, la exesposa, y fue la que lo cuidó hasta sus últimos días, ¿sí? Que yo creo que es raro que el hombre haga eso, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado con eso. Hombres, pongamos atención a eso, y bueno, pues mujeres también, ¿no? Pero tarde o temprano puede llegar la enfermedad a nuestro matrimonio, así que tenemos que estar preparados cómo vamos a reaccionar con eso, porque es una promesa que hicimos ante Dios, ante nuestros amigos, nuestros familiares y ante nuestro amor.
Voto número 4. Acuérdense que se los estamos recordando, se supone que ustedes ya se lo saben. Hasta que la muerte nos separe, un matrimonio perfecto se forma con dos personas imperfectas que se rehúsan en rendirse con respecto al otro en cualquiera que sea la ocasión. Estaré contigo hasta el final. Esto es ser leal a pesar de los contratiempos, a pesar de los altibajos de la vida. Es decirle a tu cónyuge, siempre compartiremos juntos cada minuto de nuestra existencia.
Así es, y como decíamos, bueno, esta es el último voto que queremos nosotros hablar en esta noche, y es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y el matrimonio, mi hermano, es un compromiso que hicimos con nuestra pareja y que es el entregar todo por ambos lados, y esto es hasta que la muerte nos separe. Es por eso que cuando a Jesús le preguntaron acerca del divorcio, Él dijo, en Marcos 10:9, dice, por tanto lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre.
Bueno, Juan Carlos y yo nos casamos para vivir juntos todo el tiempo, hasta el final de nuestros días. Es un compromiso, no es un estado de ánimo, no es hoy sí te quiero, mañana no te quiero, es un compromiso. El motor de este compromiso para mí es tener una familia funcional al diseño de Dios, como nos lo dice en su palabra. Para mí, Juan Carlos representa un regalo de Dios, porque Juan Carlos lo mencionó antes. Yo vengo de una madre viuda, pero de una viudez que fue a muy corta edad, o sea, mi mamá era muy joven. Entonces, yo la vi todo el tiempo tomando decisiones sola, ¿qué más? Pues manteniendo a la gente, a las hijas, somos 4 mujeres. Entonces, decisiones sola, se descompone el carro, construcciones dentro de la casa, lo que ustedes imaginen. ¿Qué no creen que es mejor estar en pareja y tomar ese tipo, tomar la vida juntos? Es un compromiso muy fuerte tener una pareja, entonces tienes que cuidarlo, no es nada más, no quiero que se me vaya el tren, no, es un compromiso de sus necesidades conjuntamente con mis necesidades. Entonces, el valor que yo le pongo es súper agregado porque Dios me hace ver la bendición que yo tengo con Él. O sea, que mis hijos tengan un padre, que mis hijos vayan y con Juan Carlos y estén alrededor de Él. Créanme que es algo que yo no viví. O sea, yo tenía 7 años cuando mi padre murió. Así que no es juego el matrimonio. O sea, si tú lo tienes, ¿por qué tienes que estar en conflicto? ¿Por qué tienes que estar como si fuera una guerra? ¿Por qué no recordar por qué lo escogiste, por los pros, los contras, por qué él está a mi lado? Es tomar conciencia de quién es la persona que está a tu lado y por qué está a tu lado. Y como lo dijimos al principio, es un acto voluntario que yo esté con él. Así que yo oro a Dios para que me dé sabiduría para llevar mi matrimonio, pero a su vez que me dé amor para amarlo tal y cual, tal y como él es. O sea, no tengo que imponerme, no tengo que imponer caprichos ante él. Simplemente es dejar que la sabiduría de Dios entre en mí, me haga entender por qué está el conflicto y qué ocasionó el conflicto. Así que pues, ¿qué les puedo decir? Pues échenle ganas a través de la sabiduría de Dios. Él no me va a hacer feliz, el que me va a hacer feliz es el gozo que yo tengo en Dios. Esto es una guerra espiritual, entonces si tú no pones en medio a Dios, pues esto no va a funcionar y yo no lo voy a amar a él.
Así es, y bueno, mira, aquí tenemos una foto cuando nos conocimos y cómo nos vamos a ver en el futuro. Mira nada más, en el 1993 y cómo esperamos vernos allá en el 2053. Yo creo que comí mucho sushi porque ya va cochino ahí en esa foto. Pero mira, el tiempo va pasando, ¿no? El tiempo va pasando y esperemos que Dios nos permita llegar a ese tiempo juntos, ¿no? Yo me asusté un poquito porque me recordó a mi suegra, dije, ay mamá, se va a poner como mi suegra, pero no, le mandamos un saludo a mi suegra, la queremos mucho. Igualita, mira, no le falló nada. Pero bueno, hermosas las dos.
Ay, hipócrita.
Y bueno, con esto terminamos, mis hermanos. Como les decía, hablando de esto de la foto un poquito anterior, me voy a regresar. Recordar nuevamente a los jóvenes, ¿no? Que es importante, los que están pronto para casarse, que elijan bien, decíamos en un principio, elijan bien a quién es su copiloto, ¿sí? ¿Quién es su copiloto de viaje? Porque al final, como dicen, el copiloto es el que pone la música durante el viaje. Así que escógelo bien, porque es el que va a estar contigo. Y lo más importante es que, bueno, pues, lo más importante no es el destino, sino pues es el viaje. Y bueno, mis hermanos, pues ya para terminar con esto, las estadísticas no son alentadoras, ¿no? Empezamos con ciertas estadísticas en donde decíamos muchos matrimonios destruidos, demasiados divorcios, demasiados niños ahí sufriendo esas consecuencias, muchas personas que no están tomando en cuenta ya el matrimonio, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que el matrimonio desde el inicio, mis hermanos, traen situaciones consigo que atentan contra él, ¿sí? Y desde el vivir juntos, desde experimentar las maneras diferentes de ver las cosas, la llegada de los hijos, un cambio de trabajo, entre otras muchas cosas, son muchas cosas, el desánimo y el deseo de rendirse. Hay muchas cosas que una vez que tú das el paso del matrimonio, te vas a estar enfrentando a ellas.
Así es, entonces tengan paciencia y fe. Perseveren en su amor y Dios los recompensará con su ayuda infinita y misericordiosa. El amor de Dios guía a las personas, fortalece los matrimonios y los vuelve más felices. Tienes que confiar en Él y no tardará en dar la solución a cualquier dificultad que tú y tu pareja estén atravesando.
Así es, y bueno, ahora sí terminamos con esto. Dice, me gusta mucho esta gráfica porque aquí se muestra claramente donde dice, cuanto más lejos está tu matrimonio de Dios, más lejos estarán el uno del otro, ¿no? Está Dios más arriba y los esposos más separados. Pero dice, pero cuando más cerca el matrimonio está de Dios, ustedes como matrimonio estarán más unidos. Y bueno, mis hermanos, Cristo es la esencia del amor y por ninguna razón podemos sacar a Cristo nosotros de la ecuación del matrimonio. Si nosotros no lo ponemos como esa piedra angular, nuestro matrimonio lastimosamente no va a funcionar. Y sobre todas estas cosas, mis hermanos, queremos decirle que se vistan de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar, mis hermanos, inclinen sus rostros, por favor.
Sí, Señor, vamos a orar. Padre, te entregamos nuestros matrimonios y los que se han de formar en un futuro. A todos aquellos matrimonios, Señor, que están pasando por dificultades o que están siendo atacados, Señor. Los ponemos a todos ellos en tus manos poderosas, Señor. Te pido que sean cubiertos con la sangre preciosa de Cristo, para que sean protegidos de todo mal. En el nombre de Jesús, que tu presencia guíe a nuestros matrimonios para tomar buenas decisiones que están basadas en tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Así es, mis hermanos, y continuando en oración. En esta noche queremos hacerte la invitación, si es que tú no has conocido a Cristo, si ustedes como matrimonios no han conocido a Cristo, están pasando por alguna situación difícil dentro de su matrimonio. Hemos dicho esta noche que no podemos sacar a Cristo de la ecuación. Si tú estás pasando por dificultades en tu matrimonio, en tu familia, que tú crees que ya es imposible que se puedan resolver, queremos que tú recuerdes acerca de esos votos que hicieron en su boda, que recuerden el amor que los unió y sobre todo que inviten a Jesucristo en su corazón. Y en esta noche queremos decirles que simplemente tienen que hacer una pequeña oración. Júntense ahí como matrimonio y puedan hacer esta oración. Díganle: Señor, yo reconozco que somos pecadores y en esta noche, Padre, queremos que reconocer que tú eres Jesucristo, que tú viniste aquí para salvarnos y que moriste en la cruz por nosotros. Reconocemos que tú resucitaste al tercer día, Padre, y en esta noche queremos que tú entres a morar en nuestro corazón, que tú entres a dirigir nuestra vida, que tú entres a dirigir nuestro matrimonio y que seas tú esa piedra angular de esta familia. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.